recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar.
1 de octubre. Primero. Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Y aquí estamos en los estudios de Radio Amadeus haciendo este bello programa que se llama Proyecto 15. Gracias, Ricardo, en la operación técnica, como todos los martes, de 16 a 18 horas estamos acá. Y me acompaña Elías Casagrande, socio, amigo, todo. Y te damos la bienvenida en esta bella tarde, Elías. ¿Cómo estás?
Muy bien, Jorgito.
¿Todo bien, hermano?
Todo bien. Un día espectacular. Hoy tenemos una linda primavera.
¿Viste?
Hermosos días estamos teniendo. Y bueno, acá juntándonos con los amigos como todos los días martes.
Varios ausentes, ¿viste?
Tenemos muchos ausentes.
Tenemos
un viajante.
¿Dónde está Jorge? ¿Por dónde anda?
La última información que tengo, estaba en Barcelona.
¿Barcelona?
Sí, estaba en Barcelona.
¿Estará cerca de la casa de Joan Manuel Serrat?
No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero me mandó un videíto.
¿Del puente?
No del puente, sino de un lugar donde vendían jamón, las pata negra.
Ah, mirá,
no tenés una idea.
¿Te gusta vos?
Sí, olvidate.
Sí, ese es.
Soy Tano, hermano, dale.
Sí, no, olvidate, ese, viste, tiene... Sí, tiene... Tiene, ¿cómo se llama? Sabor, tiene gusto, tiene todo.
Dicen, ¿no?, que es por la alimentación que tiene el cerdo.
¿El animal?
Sí, dicen, hablo totalmente boca de ganso.
Sí. Che, nos acompaña un amigo acá. Sí, ¿por qué no lo presentás?
Presento un amigo.
Es la juventud. La juventud.
Es la esperanza.
La esperanza.
La juventud es la esperanza, sí. Más una esperanza cuando una juventud que se está preparando.
Sí.
No estamos, estamos hablando de alguien que se prepara para el futuro argentino.
Sí, es un lujo.
Es un lujo, y lo tenemos hace rato como economista acá.
Decí
en este programa.
Porque si no, no.
Juan Manuel Targa.
Juan Manuel Targa.
Y lo tenemos aquí. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás?
¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por la presentación.
Viste, hoy te preparamos una mesa especial para vos solito.
Claro, estamos esperando a un invitado muy especial también, sí, que ahora va a venir a la mesa, así que...
¿Y el nombre del invitado?
Se llama, el invitado que nosotros vamos a tener dentro de un rato, sí, se llama Héctor Rubini, profesor de la Universidad del SEMA,
sí,
UADE, y la Universidad de Belgrano. Fue miembro del equipo técnico de la campaña de Milei presidente 2023 y fue candidato a diputado nacional por CABA.
Ah, bueno. O
sea, hoy tenemos un invitado de primera.
Sí, algo que ver con Rubini de que está en la televisión con el Papa. Viste que habla de la iglesia, viste, creo que se escribe igual. No sé si serán familiares Rubini.
No, la verdad no sé.
Lo podemos preguntar ahora cuando llegue.
Sí, porque es muy parecido inclusive.
Ahora cuando llegue se lo preguntamos, pero es un gran economista, profesor, sí, mío de la facultad, y cuando lo escuché hablando en las clases dije, lo tengo que traer a la radio conmigo. Así que dentro de un ratito vamos a tener el honor de escucharlo y poder preguntarle.
Tengo una pregunta. La universidad que vos estás estudiando, ¿es privada?
Exactamente.
Bueno, viste que va a haber una movida ahora Mañana creo que está el tema de no quieren, viste, quieren aumento los docentes, piden un 30%, entonces Milei le dijo no hay plata, como viene diciéndolo. ¿Vos qué opinás de ese reclamo? ¿Es un reclamo justo en realidad el de que se le aumente a los docentes que vienen retrasados con su sueldo? Pero también vienen los jubilados retrasados con su sueldo. Vienen, todo el mundo viene retrasado con el sueldo. Si tenemos que pedir todos los retrasos que tenemos, no alcanzaría la plata del mundo para poder darla. Así que la pregunta concreta es esta. Mañana está esta movida donde la CGT apoya, donde ellos dicen que con lo que ganan no les alcanza para vivir. ¿Vos crees que es así realmente? ¿Cómo dicen ellos?
A ver, en la economía en la que estamos hoy,
sí,
al 50% de la población no le alcanza para vivir.
No le alcanza para vivir.
Según los datos del INDEC publicados, más del 50% de la población no le alcanza para venir, sí, para vivir.
O sea que la mitad es pobre.
Habrá que ver de quién es la culpa, ¿no?
Pero viste que aumenta, la proyección aumenta cuando hablamos de 12 a 17 años. Llega a un 70% el índice. Es terrible lo que midieron hace poquito. Yo vi 3 encuestas y más o menos hay coincidencia, pero la mitad de la población es pobre.
Exactamente.
¿Y esto cómo se sale? ¿Vos crees que el plan económico de Milei está dando resultados?
Ahora vamos a tener la oportunidad de escucharlo, de las palabras, sí, de unos principales economistas que tiene la Argentina hoy en día.
Bien.
De esta se sale con actividad económica y crecimiento.
¿Sabés lo que yo noto? Que todos tiran bomba para todos lados, ¿viste? Que dicen, no, Milei, el ajuste, que esto. Pero yo pienso que Milei no hizo el ajuste. El ajuste, es decir, yo creo que el kirchnerismo regaló dinero. Hizo un despilfarro financiero a través de estos 17 años que manejaron el país.
24. No 17, Jorge.
¿Cuánto?
24. Hace 24 años
que vienen
pisando el país.
Bueno, es terrible esto, ¿viste, Lía?
Y vos dijiste recién el tema de las universidades.
Sí, sí.
Sí, yo soy producto de la universidad pública.
Vos también, sí.
Totalmente,
sí,
producto.
Yo también, yo estudié en terciario.
Desde primaria, que en mi época no había jardín, no había eso.
Sí.
No había nada. Entrabas a los 6 años, entrabas a la primaria y ahí sí arrancábamos.
Sí, sí, okay, es verdad eso.
Todo lo poco o mucho que aprendí en mi vida lo aprendí gracias al Estado.
Sí.
A todo lo que sea público. Pero hoy, una cosa es hablar de 50 años atrás o más, 60 años atrás. Y otra cosa es hablar la educación pública del día de hoy. Yo creo que la primera equivocación que tuvimos y arrancamos con toda esta desgracia bendita que estamos teniendo en este país,
sí,
estoy hablando del tema educativo,
sí,
lo arrancamos con un personaje que yo lo he querido mucho que se llama Eduardo Duhalde.
Sí, Eduardo Duhalde.
Eduardo Duhalde, cuando empezó a poner los comedores en los colegios, ¿te acordás,
sí,
vos?
Me acuerdo, que bueno, Chiche Duhalde tenía
las manzaneras.
45.000 era.
¿Te acordás vos?
Manzaneras.
Que realmente hacían un trabajo espectacular en
sí,
ese momento.
Sí, sí.
De ahí en adelante, el colegio pasó a ser el lugar de ir a comer y no el lugar de ir a estudiar.
Exacto.
Estoy hablando desde el arranque.
Sí, es verdad.
Ahora vayamos al tema universitario.
¿No estaba ya Anastasio en ese momento?
No me recuerdo.
¿Vos te acordás la directora de la ministra de Educación que se llamaba ya Anastasio?
No me acuerdo. Sí. Digo, la verdad no
es
lo
una,
recuerdo.
Es una, sí, donde yo le cuestioné algunas cosas, Elías. Le cuestioné, por ejemplo, Chiche Duhalde estuvo tratando de averiguar para una alimentación sana a través de la soja.
¿Sí?
Bueno, yo hablé con una amiga que era geóloga y ella me dijo que era imposible alimentar a los chicos con soja porque la soja no es buena para la alimentación primaria. O sea,
es muy probable, ¿eh?
Claro.
Ojo que es muy probable.
Entonces yo una vez le mandé un mensaje a Chiche Duhalde diciéndole que la licenciada fulana de tal había dicho que no era conveniente la soja. Y ella respondió que lo iba a estudiar al tema, que iba a prestar atención al comentario que le habíamos hecho. Uh-huh. Bueno, después no lo implementaron a eso. O sea, siguieron con la alimentación tradicional.
Vos sabés que había... que no, nunca lo pude entender.
Sí.
Estamos hablando 2000-2001, ¿ok?
Sí.
Había una... Una gente que estaba, había desarrollado una alimentación que era totalmente deshidratada.
Sí.
Pero era alimento total. No te estoy hablando que era maíz, que era polenta, que era harina.
Sí.
Y estaba bien formada, porque yo me acuerdo en un momento dado que la hemos estudiado y la hemos visto, y nunca me pude enterar cuál fue la razón. En lugar de dar esos bolsones de comida, ¿por qué no le estaban dando la comida totalmente deshidratada, que era colocar agua, calentarla y ya tenían una comida totalmente preparada con más cantidad de proteínas que lo que están entregando los bolsones? Nunca me pude enterar por qué eso no funcionó. La verdad que nunca me pude enterar. Pero bueno,
sí.
Ha llegado nuestro invitado.
Sí, de lujo, ¿no? De lujo.
Ha llegado nuestro invitado.
Me imagino la autopista, la corrida, los kilómetros que recorriste para poder llegar a los estudios de Radio Amadeus.
Gracias por la invitación.
No,
buenas tardes,
sí,
a todos.
Preséntate vos, tu nombre.
Héctor Rubini.
Bueno, ¿profesión?
Licenciado en Economía.
Licenciado en Economía. Vos sabés que acá, antes de que vos llegaras, Rubini, estaban elogiándote.
Ah, bueno.
Sí, incluso, sí, un alumno inclusive tuyo. Acá hay un alumno tuyo en esta mesa.
Bueno.
Así que, Rubini, te pregunto, ¿no? Al margen de... Vamos a entrar de lleno a lo económico, al plan económico. ¿Algo que ver con Rubini de... o Sergio Rubín, viste, el de la televisión? Nada que ver, ¿no?
Nada que ver.
No, no
son parientes,
nada.
Nada
que ver. Bueno, escúchame. Estábamos hablando del tema de que van 9 meses de gobierno de Milei. Bueno, cuando Milei agarra el gobierno, asume... la presidencia, yo lo que quiero que vos nos comentes lo siguiente: todos los niveles y los índices económicos daban todos mal. Después de 9 meses a la fecha, ¿vos qué notás? ¿Que la economía ha mejorado o está igual que cuando arrancó Milei en el comienzo de su gestión?
No, igual no.
No.
Obviamente hay indicadores que están un poco más complicados y otros que están bastante mejores. Milei recibe el país con un banco central en quiebra, con un patrimonio neto negativo, con reservas internacionales no menos 10 como en el Chinchón, sino menos 11 mil millones de dólares.
Sí.
O sea, sobreendeudado con los bancos y con el exterior.
Sí.
Una deuda impagable, una economía interna bloqueada por controles, un sector externo bloqueado por controles de todo tipo, con todo ese tema, que es la continuación de la cira de la segunda presidencia de Cristina, ¿no? Con mezclado con el cepo cambiario a la enésima potencia, porque la autoridad de aplicación es el Banco Central, pero todas las regulaciones eran... parte Banco Central, parte Comisión Nacional de Valores, parte Inspección, Oficina, la Unidad de Investigaciones Financieras, parte de la AFIP, aprietes de todo tipo a exportadoras,
sí,
me consta,
es verdad,
reuniones que
es
he estado con personas que llegaban tarde porque venían del Ministerio de recibir reprimendas, aprietes, amenazas hasta en persona.
Sí.
Después, bueno, no lo quisieron denunciar a los funcionarios. Bueno, las denuncias que han hecho colegas de ustedes en la televisión, que ningún exfuncionario ha desmentido sobre el tema de bolsos varios en hoteles no muy cerca de esta radio.
Sí.
Es decir, una economía bloqueada.
Devastada, ¿no?
Devastada y bloqueada, donde si vos no cumplías con las órdenes, los permisos, los peajes que te ponían los funcionarios del pasado, no podías ni siquiera tener un kiosco de revistas.
¿Qué era? ¿Un régimen comunista?
Iba rumbo a Venezuela.
Porque querían
Estábamos
ser
cerca.
Muy cerca. Dijo, si yo no gobierno, dijo Cristina, si yo no gobierno, Argentina va a ser Venezuela, dijo.
Bueno.
O sea, tuvo... tuvo la intención, creo, tuvo la intención de llevarnos a Venezuela.
Se notó en su segunda presidencia bastante, sí. mucho.
Dice.
Y digamos que el señor que ahora lo tenemos en los programas de farándula por su poligamia rara, este señor que nos encerró, ¿no? Que
Alberto,
hizo...
Fernández. Alberto
sí,
Fernández.
Sí, este señor que nos encerró.
El golpeador.
Con nombre y apellido.
El golpeador.
Que nos hizo, nos impidió visitar a nuestros familiares cuando fallecían. Sí. Yo en mi caso personal todavía
terrible.
Sigo sin saber y nunca voy a saber si a mi mamá en el hospital de clínica la atendieron como debieron, no Mirá, la atendieron.
¿Ahí falleció?
Sí, murió o la hicieron morir. Pero a mí cuando yo estaba ahí... gritando porque no la atendían, me hicieron salir de la sala de guardia.
Claro.
Qué duro. Me hicieron esperar una hora y media. Y después claro. miro el acta de defunción varios días después, porque encima me obligaron a dejar el cuerpo en la morgue 4 días, porque no sabían si tenía o no COVID, entonces le hicieron un supuesto hisopado Cierto. Postmortem que dio negativo.
Sí.
Teníamos un panteón en la provincia de Santa Fe, no la pude llevar, entonces tuve que yo asumir...
¿Vos sos santafesino?
Mi papá.
Yo soy rosarino.
Bueno, de las parejas.
Ah, mira.
A 100 kilómetros Rosario. Bien. Y entonces, no se podían llevar cuerpos por las provincias, entonces tuve que, de mi bolsillo, alquilar un nicho en Chacarita.
Sí.
Recién habilitaron el movimiento entre provincias hacia diciembre. Uh-huh. Tuve que pagar una cifra 15 veces mayor
sí,
a otra empresa de acá, cercana acá a esta radio. Y recién pude llevar a mi mamá a que descanse en paz
desastre,
en enero.
Un desastre.
Fallecieron familiares míos, mi mujer tuvo que ir a otra provincia, se tuvo que comer un encierro de 40 días en un hotel también, no pudo ir al velorio de su hermano, pasamos la fiesta como la miércoles, todos divididos, y estos payasos, por no decir hijos sí. de su buena madre,
sí.
matándose de risa de todos nosotros,
sí,
con
sí,
fiestitas,
sí,
y se siguen matando de risa.
Sí, sí.
Bueno, y ahora nos quieren dar clases de macroeconomía, nos quieren dar clases de análisis político, nos quieren sí. dar clases de relaciones internacionales. Cuando lo veíamos a este señor como un servil cayéndosele la baba delante de Vladimir Putin,
sí, sí.
o haciéndose el pavote frente a Xi Jinping, con un embajador que teníamos allá, que se acuerdan, hacía videos y avisos
sí.
a fin de año, que parecía, el señor parecía un embajador chino ante Argentina y
Totalmente
no un
representante. De acuerdo.
Cafiero, entonces, ¿no?
No. Vaca
Narvaja. Vaca Narvaja.
El hijo de Vaca Narvaja.
Entonces, la verdad, digamos, es una sociedad complicada esta. Vamos sí. a decir la verdad. O sea, yo soy de La Libertad Avanza, estoy sí. afiliado, fui candidato a diputado el año pasado, sí. no entré.
¿Por qué distrito fuiste candidato?
Capital Federal.
Capital Federal.
Número 6 en
¿Pero
la
qué,
lista.
¿Cuál, le faltó muchos votos?
Y sí.
Sí,
metimos 2 diputados y ya estaba 6.
Claro.
O sea, no es que muchos votos, digamos, yo estaba bastante lejos, digamos.
No, está bien, pero...
Pero...
Oh, te deben la sea, factura, ¿no?
No, no Obvio. Hay problema, pero, o sea, el votante elige. O sea, este es...
Sí.
La es gente así, libre, es la así, gente libre.
Totalmente
o sea,
de acuerdo.
Ya está.
Pasa que Macri fue un muy buen candidato.
Pero nosotros, digamos, sin partido político,
sí.
A ver, arrimamos el bochín en agosto,
sí.
Salimos segundo en octubre, con la ayuda del macrismo ganamos el balotaje. A ver.
¿Vos ves bien la incorporación de Patricia Bullrich al gabinete?
Sí, sí. Mira sí. Rosario lo que es ahora y lo que era el año pasado.
Sí. Sí.
De hecho, alguien de un banco de las parejas fue asesinado hace un año y medio ahí en ese sí. casino, ahí que está ahí en la entrada de Rosario.
No solo en Rosario, sino miremos cómo está Cava con el tema de los piquetes, que lo ha...
Más los piquetes.
La verdad, ha hecho un excelente trabajo.
Está haciendo un excelente trabajo.
En Cava sí. no se podía más caminar.
Exactamente.
Teníamos que buscar qué día...
¿Te acuerdas cuando veníamos el día?
Era un desastre.
Veníamos acá, teníamos que dejar el auto a 4 cuadras.
¿Cuatro?
5
y más también
y se sentaban en la 9 de julio y no te dejaban pasar.
Y te agrego la zona cordillerana, los falsos mapuches
también,
que están empezando
fueron condenados
rechazados
sí.
por los municipios, están perdiendo demandas judiciales
sí, sí. perdieron.
E insisto con eso de falso mapuche, uno con verle la cara se da cuenta que son de acá de Capital Federal.
Sí, vos sabés que vos sabés que condenaron a 7 mapuches y sobreseyeron a uno solo, a una mujer, por la edad. Pero a los demás mapuches lo fueron condenados.
Eso era un invento que había de alguien, porque los mapuches... Había alguien, había un fantasma atrás, X.
Al kirchnerismo.
Si no supiera, doy nombre y apellido.
No, al kirchnerismo.
pero había alguien que se quería quedar con tierras que son terriblemente valiosas. Claro. Vamos a decir la verdad como es la historia.
Y de hecho, y el cabecilla, 15 años atrás, era un emo. Exacto. Con el flequillo que venía acá a Caballito. Y
en Abasto, andaba en Abasto, que vos lo veías en una foto y nada que ver con.
Y ahora es revolucionario, qué sé yo, pero que yo sepa, los mapuches y los araucanos nunca fueron indígenas argentinos. No,
exactamente, fueron chilenos. Bueno.
Venía a hacer invasión acá.
Los Kirchner tuvieron amplia relación con los chilenos, los Kirchner, porque creo que había familiares chilenos de Kirchner.
No tengo idea.
Sí.
Pero vos sabés que hubo familiares. Quería hablar con nuestro invitado un poquito más del tema económico.
Vamos, sí. Nos fuimos para el otro lado.
No, pero está bien. Es una presentación para que la gente sepa qué tipo de candidato tuvo la Libertad Avanza en Capital.
Se perdieron un buen candidato.
Y se han perdido un buen candidato. Por eso, viste, me gusta que el invitado pueda expresarse libremente.
Pero yo voy a esto. Un poco el resumen que hiciste de entrada. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que te quedaste corto. Sí. Perdón, ¿eh? Sí. Creo que te quedaste corto.
No, pero está bien, o sea, de menor a
mayor. Pero mi pregunta viene, ¿cómo ves de acá para adelante la economía?
Bueno, parte
¿cómo ves la macro y la micro, ¿no?
Es fruto de lo que preguntaste al principio y de lo que se vino haciendo este año.
Sí, Rubén.
Ha habido un escenario, creo que yo, el año pasado en una radio, después me criticaron. Hoy los que me criticaron se brillan por su silencio. Cuando hablábamos de los 4 o 5 planes de dolarización, uno era el mío, y con otro autor, Pérez Gabilondo.
Sí.
Pero estábamos convencidos, y se lo hacíamos entender también a Javier Milei, mira, acá esto va a depender de cuántos dólares netos encontremos.
¿Y cuántos dólares netos encontramos?
Bueno, encontramos menos 10.000 millones de dólares.
Menos 10.
En el Banco Central, una deuda, hasta ese momento signo de pregunta, nadie sabía, con importadores y empresas locales, que era llegó a casi 53.000 millones de dólares.
Sí.
Un juicio perdido, gracias a los genios del gobierno anterior con YPF, otros 16.000 millones de dólares.
Sí.
Y los vencimientos del swap chino, del cual se usaron 5.000 millones de dólares.
Sí.
Más otros dos juicios, uno ganado en Londres y otro que parece que se está perdiendo en Nueva York por 1.300 millones de dólares por el cupón PBI, claro, y la adulteración de las cuentas nacionales durante el segundo gobierno de Cristina. Sí, con ese despelote, más la deuda flotante, que es la deuda con proveedores, era complicado dolarizar. Entonces, era claro que había que dar una señal de confianza rápida. Entonces, nosotros veníamos trabajando...
Un shock, decís vos, con reformas...
Veníamos trabajando, a pesar de que toda Juntos por el Cambio y alrededores venían diciendo que no teníamos equipo, que no existíamos, qué sé yo. Bueno, después se sorprendieron con el proyecto de la ley bases y el decreto. Y bueno, nos enfrentamos con la realidad de resultado de los votos de octubre. Al tener 7 senadores y 30 y pico diputados, muy difícil que pase el proyecto.
Claro.
Y bueno, esto sumado a las protestas que se exacerban con la primer marcha universitaria de abril, las complicaciones en el gabinete, luego la salida del jefe de gabinete, termina saliendo una ley bases hacia julio, que es el 30%, yo diría, o menos, de la ley original. Entonces, al demorarse las reformas, se perdió medio año. Entonces... La llegada de capitales no llega todavía.
Sí.
Y entonces, bueno, está complicado, no solo este trimestre, sino el próximo. Yo creo que.
No entro en vamos nada de capitales,
a ver.
¿No?
Ah, sí, pero muy poco.
Pero a cuenta gotas, ¿no?
Con cuenta gotas. El RIGI recién se está conociendo ahora.
Ahora.
Ahora es tarea, digamos, de tratar de conseguir credibilidad y confianza, porque el RIGI es un régimen que. Permite dar...
Flexibiliza
regulaciones y baja impuestos.
Exacto.
Por un horizonte de 30 años con un paraguas legal que debería mantenerse a prueba de futuras leyes de emergencia o cambio de gobierno.
Párate ahí, detente ahí, como decía un amigo. Escúchame, lo que necesitamos ahora, aparte de lo que vos decís, es cambiar la justicia.
También.
Porque si la justicia no funciona, no funciona el RIGI tampoco.
También, sería pero no la puede cambiar el Poder Ejecutivo.
No, exactamente, es un poder independiente. Es un poder independiente. Ahí están presionando para que entre el juez Lijo
un personaje,
en la Corte Suprema. ¿Vos lo ves bien al ingreso del Lijo? ¿Al gobierno le le facilita el la tarea, el trabajo.
Mira, la verdad,
del campo, ¿no?
No lo he analizado a fondo, no. El caso, digamos, de este señor.
Porque Patricia lo banca, ¿viste?
Hay un funcionario Burris que lo bancan, otro que ha reaccionado en contra, o sea, dependerá ahí lo que decide el Congreso, pero ahora se estaba hablando incluso de, había unas propuestas, creo que no del oficialismo, de ampliar la cantidad de miembros.
Sí, y poner mujeres.
Así que, y aparte poner más presencia femenina.
No hay mujeres, claro.
Entonces, bueno, no sé, esto creo que, me parece que no se va a resolver hasta el año que viene.
Vos viste que hace dos días salió la, Cristina había presentado, cuando fue condenada a 6 años de prisión, Cristina fue... para la nulidad del proceso, viste que no, bueno, y le negaron todo. Hace unos días salió la sentencia que dicen que todo continúa igual, el camino de Cristina.
No, y aparte que tienen que rever una causa que tiene Cristina, que le han sobreseído totalmente, sin abrirla. Porque hay elementos suficientes como para seguir investigando el tema. ¿Te acordás, Borma?
Sí.
No me acuerdo en qué juzgado estaba, no tengo la memoria, pero sé que le han abierto de vuelta la causa, que estaba totalmente cerrada, que era totalmente anormal, fuera de lo normal,
sí,
que pasara eso, ¿no? Era anticonstitucional por todos lados.
Ahora, según tengo entendido, siguiendo el comentario de Elías, es que le queda una instancia a Cristina, que es la Corte Suprema. Es decir, agotada la instancia de la Corte Suprema, si la Corte Suprema ratifica el fallo de la condena de Cristina, tiene que cumplir la prisión. El tema es que Cristina ya pasó los 70 años.
Tendrá tobillera y en su casa.
En su casa.
Como responde como cualquier ladrona.
Sí, no podrá salir de Santa Cruz, ¿no? De su lugar en el mundo, diríamos.
Y no estaría mal que acompañado de eso pongamos una lista limpia también en los candidatos, ¿no?
Ficha limpia, ¿no?
Estaría bueno, ¿no? La verdad por lo menos demostremos algo. Que Argentina empezó a cambiar algo, de ser seria.
Yo cambiaría el sistema electoral, lo primero que haría. Es decir, haría lo que están haciendo en el Congreso ahora. Es decir, la boleta única. La boleta única lo que evita es el fraude.
¿Sabes lo que evita?
Lo controla mejor.
Evita más el tema de los
gasteros,
invita más
el gasto.
Más el gasto.
No hay más papel.
No nos olvidemos que hay un montón de sellos políticos que trabajan exclusivamente para el dinero que le dan para la emisión de boletas.
Sí.
El negocio de ellos es eso. Y nada más, si vos le preguntás qué cantidad de afiliados tiene, qué movimiento tiene...
1.500 afiliados.
No tiene nada.
Claro.
Tiene un sello de goma.
Claro.
Y eso se acaba, me parece bien.
Por eso
lo pagamos todos, ¿eh?
Claro. Yo creo que lo mejor que hay para estos casos es hacer una pequeña pausa, relajarnos un poquito... Y volvemos a encontrarnos con nuestro público como de costumbre todos los martes. Gracias, Ricardo, por tu operación técnica. Bueno, volvimos, son las 16:37 con una temperatura más que agradable, 22 grados acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en los estudios de Radio Amadeus, 91.1. Nuestra vía de comunicación son el 4300-0114 y el 503-19801. Por si se quieren comunicar y hacer alguna consulta, estamos aquí, o sea, relacionada con la economía del país, con, aprovechando que está de visita Rubini, ¿no? El economista. Bueno, hay muchas preguntas, ¿no?, para hacerle.
Tenemos acá una de Juan Manuel que querías hacerle.
Juan Manuel. Sí, bueno, antes que nada, retomar de que estamos acá en la radio con Héctor Rubini, profesor de la Universidad del CEMA, profesor mío, de la UADE y de la Universidad de Belgrano. Fue miembro del equipo técnico de la campaña de Milei y fue candidato a diputado nacional por CABA. Entonces, ahora retomando, yo quería hablar un poco más de lo que era la economía, ¿no?, que es un tema que nosotros hablamos acá.
¿Qué por ejemplo,
¿qué pasa con el cepo en diciembre? Porque todos nos esperamos una salida del cepo de shock, diciendo de que, bueno, algunos autores decían de que no hacía falta los dólares para salir del cepo si entraban capitales. ¿Qué opinión tenés sobre eso, Héctor?
Bueno, vamos a ver, separa pasado, presente y futuro.
Bien.
Pasado, estábamos con esa incógnita de cuántos dólares teníamos.
Sí.
Al descubrir que no hay y que la intención de traer 30.000 millones de dólares iniciales no fue factible, se tornó inviable. De ahí que parte del paquete fue el invento de este bono llamado Bopreal, para que algunos acreedores del Estado, del Banco Central, tomaran bono en dólares, vayan al mercado CCLMEP, se hagan de las divisas y paguen afuera, sin perforar todavía más la reserva del Banco Central. Pero eso, digamos, sí, una curita superficial para la herida.
Exacto.
Luego viene la necesidad de que hay que levantar, nosotros decimos cepo, en realidad son dos cosas juntas. Es por un lado control de cambios y por otro lado control de capitales.
Sí.
Por un lado son los controles cuantitativos, los permisos, prohibiciones para comprar libremente dólares en Argentina por parte de empresas físicas y jurídicas. Eso es una maraña de regulaciones que no ha sido totalmente eliminada, que es el parte del cepo, es eso. Y la otra es la prohibición para girar dividendos y utilidades al exterior de empresas, sí, argentinas, filiales de extranjeras o directamente sucursales de extranjeras que están operando en Argentina.
Sí.
¿Qué tienen? Esa prohibición desde segundo semestre de 2020. Primero, sí, fueron los bancos y después no bancos. Esa suma se estimaba a fines del año pasado en torno a más o menos 7.000, 8.000 millones de dólares acumulados.
Sí.
Supongamos que por lo menos un 25-30% se haya canjeado por Bopreal. Estamos hablando de una suma que anda en torno de, pondríamos, 5.000 millones de dólares.
Sí.
Si yo libero el mercado de cambios hoy.
Con 5.000 millones de dólares.
Para comprar.
Te tiran por la ventana.
¿Quién vende?
Te tiran por la ventana.
El Banco Central no tiene.
Claro.
Van al mercado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un estallido cambiario hoy.
Sí.
Una hiperinflación hoy y saqueo supermercado mañana y pasado mañana la caída del gobierno.
Claro, descomunal.
Entonces, ahí está el problema. Es decir, que esta es mi diferencia con varios colegas de más y de menos edad.
Sí.
Que entre junio y julio para acá les agarró la ansiedad, queremos salir del cepo mañana o pasado, y le empiezan a perforar eso a la gente a través de los medios y a los clientes. Digo, ustedes saben bien que no hay dólares en el Banco Central. Ahora les agarró el apuro para salir del cepo. ¿Por qué no hablaban cuando estaba Alberto Fernández y Sergio Massa?
¿Pero eso qué fue? La gente de Milei, los que dijeron que había que salir del cepo.
Primero, si había dólares.
Porque los otros economistas si dijeron dólares, que era imposible decir.
Claro, era imposible. Ahora claro, resulta que saben que el Banco Central no tiene dólares y ahora quieren salir del cepo.
Entonces hay que juntar, ¿eh?, ¿cuántos dólares para vos? ¿Para que 30.000 millones?
Poquito más.
40.000, ¿no? Para aguantar.
Diría 30.000 millones para arrancar. O sea, para tener, cubrir los menos 5 o 6.000 millones de hoy del Banco Central.
Sí.
Alguna aflojada que podríamos tener en la balanza de pago el año que viene. Porque sí, miremos, a ver, el modelo kirchnerista y el nuestro. Podríamos decir el nuestro.
Bueno.
Yo no estoy en el equipo de Caputo, pero digamos, es La Libertad Avanza.
Está bien.
En 20 años nos dijeron que iban a industrializar el país, que iban a sustituir importaciones, que iban a modernizar, biribiri, biribiri.
Sí.
Se arrancó con 6-8% de pobres, con Menem, de la Rúa, terminamos con arriba 45%. Estos genios en 20 años nos llevaron a eso, ¿no? Bueno, o sea, sí, la pobreza no crece en 24 horas. Creció en 2 décadas. Ahora quieren que Milei la termine en 4 meses.
Claro, claro.
Dejaron el Banco Central fundido, lo hicieron pelota en 4 años. Ahora sí. Quieren que Milei levante el cepo en 24 horas.
Sí.
Entonces, pregunta obvia. ¿Son, se hacen o nos están tomando por? Después cuando Javier les dice, como lo dijo el sábado, con ochantas, se ofenden.
Claro.
Cuando se enojan, cuando le echan en cara la huevada del fideo con tuco y Javier les patea la fuente, ay, se ofenden. A ver, somos grandes. Los números están a la vista. No podemos salir del cepo hoy. Yo creo que a fin de año tampoco.
Yo creo
salvo,
que va para
salvo
marzo, ¿no?
Que venga, no sé de qué año, marzo de qué año. Porque acá, si no hay ayuda externa para darle por lo menos 10, 15 mil millones de dólares upfront al Banco Central y sí, quizá otros 5, 15 mil más, ¿cómo evitás el riesgo de una corrida cambiaria?
Ahí, vamos a detenernos ahí. ¿Sabés lo que me comentaron a mí? El tema de Vaca Muerta. El tema de Vaca Muerta podría llegar a recolectar entre 15 y 20 mil millones de dólares poniéndole en funcionamiento y con inversión, ¿no? Dicen que ya están invirtiendo en Vaca Muerta.
Hace rato que están invirtiendo.
Sí, pero ahora han inyectado una masa de dinero muy importante en dólares para poder producir gas, por ejemplo. Bolivia se quedó sin gas. El proveedor nuestro...
Paez ya dijo la semana pasada, si no me falla la memoria, que ya había contratado un buque para estar generando supuestamente en el futuro puerto de Río Negro, que sin puerto le van sí a utilizar para poder exportar gas. Eso salió una información...
¿De Argentina hacia Bolivia?
No, de Argentina hacia el mundo. No,
¿hacia el mundo?
Estoy hablando claro, puerto en Río Negro, el famoso puerto que es para exportar gas.
O sea que saldríamos al resto del planeta a
sí,
través
eso
de...
Eso está haciendo padre.
Bueno, estamos hablando de 50 mil millones de dólares ahí. Más 20 mil, 25 mil del campo... Estaríamos hablando de 70 mil millones de dólares el año que viene.
Pero no es así. Yo creo que la ecuación no es así. Pero tenemos
esto,
un economista. No,
no, no, esto es lo que están diciendo los inversionistas en Vaca Muerta. Dijo, si inyectamos un dinero importante y empezamos a producir y ponemos en funcionamiento a Vaca Muerta, la Argentina despega.
A ver, vamos por parte, corto sí plazo. Están invirtiendo, se está expandiendo Vaca Muerta, está creciendo, desde el año pasado se está exportando a Chile. Yo creo que el tema de Petronas se va a resolver antes de fin de año. Me parece que YPF va a tomar una decisión antes.
Yo creo que Petronas creo que en el negocio, te claro.
Sí.
Yo miro,
pero hay 6 candidatos más.
Veo el patrimonio de Petronas y nunca me cerró, ¿eh?
Por eso. Y hay 6 candidatos más, 2 o 3 muy grandes de Europa.
Sí.
O sea, el negocio del oleoducto está en marcha.
Está en marcha.
Sí, está en marcha, obviamente.
Porque
está,
están trabajando mañana, tarde y noche.
Se está construyendo.
Claro.
El tema es el puerto. En la transición, como sí decías vos, va a haber 1 o 3 barcos o más transformando
seguro,
en gas licuado para mientras se va haciendo el puerto. El proyecto terminado, pipí cucú, recién va a estar en 2030.
Son pero, 5 años más.
Pero se puede exportar ya desde el año que viene.
Claro.
La contra que tenemos es, lo que yo te decía, la comparación de modelo. Es decir, porque los K decían que son industrializadores, que esto, que el otro. No industrializaron un pomo. La economía argentina
no
sigue
nada
dependiendo, y la reserva del Banco Central, de la pampa húmeda.
Claro.
Y tenemos un temita. Tenemos otra vez el fenómeno de la Niña.
Uh-huh.
Está faltando agua, está reduciéndose y ya está, es un hecho, el área sembrada de maíz. Esperemos que se normalice y llueva un poco de acá hasta diciembre, porque si no vamos a tener un temita de escasez de soja y de escasez de divisas del agro.
100 milímetros nada más.
Con tantos meses que está sin llover en el invierno, nada, es poca, claro, es poco. Nada.
Es poquísimo.
Ayuda en algunas áreas, si sembraron trigo, a que bueno,
la ayuda a la última.
Con el macollo, digamos, la espiga, bueno, le explico un poco a la audiencia, si te falta agua cuando está haciendo la espiga, el problema que tiene, te hace la espiga y no tiene grano, entonces rinde pésimo.
Ah.
Entonces no tiene que faltar agua justamente en agosto, septiembre.
Sí.
O septiembre-octubre, además. Ahora, para el tema de la soja, tenés que necesitas varias semanas de lluvia y aparte que no sea tan duro el calor en enero-febrero. porque tres semanas o más de 40 grados y sin lluvia, se te queman hasta los árboles. Lo vimos dos veranos atrás en varias provincias.
Sí, sería imposible, ¿no?
Entonces, eso nos puede jorobar la cuenta que vos hacías. Esperemos que se apiade el tiempo mientras crecen las exportaciones de petróleo, energía y minería. Ahora, de ahí a salir del cepo, yo, la verdad, sin una ayuda, digo, por ejemplo, tomando deuda, o del FMI, o del Tesoro de Estados Unidos, o de Satanás, no sé cómo salir del cepo sin arriesgarse a una turbulencia cambiaria.
O sea que, ahí, perdóname, yo te quería preguntar algo, ya que estamos conversando del FMI, justamente de pedir dólares. ¿No es contradictorio que se estén usando las reservas para mantener, para bajar el dólar, digamos, de alguna forma, y que el FMI nos vaya a prestar plata para eso?
Lo primero es, te forzó el mercado. Había que hacerlo, sonaste. Ahí, viste, no hay otra.
Por la baja de la tasa de interés que hubo.
Exactamente. Un poco por el lío que se armó después del PUT y el tema del Banco Macro. Bueno, entonces, tenía que estabilizar el CCL y el MEP. Ahora, el acuerdo con el FMI se terminó ayer.
Sí, la última revisión
murió
fue
ayer. Hay un último tramo de 500, 700 palos que va a llegar de millones de dólares, que va a llegar antes de fin de año y nada más. Entonces, ahora está eso. Y eso, bueno, vamos a ver qué se está negociando y a qué se llega en un periodo que es el peor para eso. Porque tenemos las elecciones de Estados Unidos la primera semana de noviembre.
Claro,
Donald Entonces, Trump. Si claro. gana Kamala, vamos a tener, el Tesoro no muy amigo, pero los funcionarios del FMI que están con el caso argentino van a seguir. Si gana Donald Trump, por ahí podría haber una actitud más favorable hacia Argentina, pero el nuevo gobierno de Estados Unidos entra el 20 de enero.
Claro.
Hay que llegar al 20 de enero.
Y los cambios de funcionarios en los organismos internacionales de Estados Unidos van a ser a fin de enero, primera semana de febrero.
Claro.
Entonces, el acuerdo en ese caso con el FMI, el eventual acuerdo, podrá estar muy avanzado, pero el gancho final hasta febrero o marzo, y ese es el periodo más difícil que tenemos del frente externo.
¿Cómo manejar los tiempos de eso?
Sí, y por eso no veo cómo salir del cepo.
¿Viste que hay una
moratoria? No veo cómo salir del cepo, no veo manera de hacer magia.
¿Viste, Rubini, ahora que hay una moratoria? Hay una moratoria. Sí. La gente puede depositar hasta 100 mil dólares.
El blanqueo
de capital, perdón, no moratoria. Nosotros soñamos con la moratoria, ¿viste? Pero bueno, el blanqueo de capitales. Se han recaudado alrededor de 9 mil millones de dólares a lo que va de la fecha. Hay depositado. Sí. Pongamos 9 mil. Hasta hace dos días había. Sí, 9 mil millones. Puede ser que estemos en los 10 mil, 12 mil ahora.
Estás hablando dinero líquido depositados en bancos argentinos.
Sí.
Esto es muy distinto al blanqueo que hizo Mauricio Macri.
No, pero para este depósito que está haciendo la gente en dólares, porque por un mes creo que no pueden retirar el dinero, o sea, lo tienen que dejar depositado, uh-huh. Tengo entendido. Bueno, y ahora prorrogaron la posibilidad de depositar los 100 mil dólares y continuar con esta recaudación. Supongamos que recauden, no sé, 15 mil millones de dólares, ¿verdad? ¿Para qué ayuda al país esta recaudación?
No, primero, o sea, el público puede tener en las cuentas y lo puede utilizar. Indirectamente el Banco Central, a través de los bancos, lo puede comprar y puede fortalecer la reserva por ese lado. No quiere decir que se va a quedar con el 100% de esa plata, ¿no? Porque Exacto. La plata es de los contribuyentes.
Claro.
Lo mismo con el tema de lo que hablamos, las divisas de Vaca Muerta, etcétera, o las divisas del campo. Son de las empresas privadas.
Claro.
Después la tiene que comprar el Banco Central. O sea, no, claro. No estamos en Nicaragua, no estamos en Venezuela.
Claro.
Pero sí, ayuda. Yo creo que lo que va a ocurrir, bueno, ahora ha habido una prórroga por un mes. Uh-huh. Mi deseo, yo diría, sí. Viendo lo que ha ocurrido en septiembre, porque acordate, se prorrogó el vencimiento de bienes personales, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasó? Se dio solo 30 días y por ahí nos están escuchando a los contadores los han vuelto locos. Primero, la tarea que venían haciendo, más esto de los clientes o potenciales clientes que después te pasan el dato y, che, hacerle el trámite para el blanqueo y empezás a... Y eso, viste, creo que forzó a un mes más. Yo, mi deseo, yo prorrogaría esto hasta fin de año. porque por ahí
hay una pregunta,
si ahí vos... hay gente interesada y por ahí, bueno, quiere esperar un poco más y por ahí los contadores no dan abasto.
Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, sí. Si ahora ya, digamos, supuestamente se venció el día viernes, el último día. No, ¿el viernes o ayer?
Ayer, 30 de septiembre.
Ayer, perdón, por eso me corrijo.
Hoy es primero.
Ayer, sí, ayer era el último día de la primera, del primer blanqueo o fecha de vencimiento de blanqueo. La gente que blanqueó en el mes de septiembre, teóricamente hoy o mañana pueden empezar a retirar el dinero.
No, menos tengo de 100. Entendida que tiene que tener 30 días.
Por eso, bueno, 30 voy a días. Esto.
Mes que viene.
Lo hizo el 10 de septiembre, el 10 de octubre lo tiene libre. El 10 de octubre lo saca y esa misma plata la pone de vuelta a blanquear.
¿Cómo a blanquear?
Claro, yo saqué los dólares del Banco Central. ¿Qué? Puse el 10 de septiembre.
No están en el Banco Central, están en bancos privados.
En el banco privado que lo depositaste. Correcto la corrección. El 10 de octubre yo voy al banco donde lo deposité y lo retiro. Voy el día 11 y vuelvo a poner 100 mil dólares.
No, pero tenés que invertirlo en el sistema.
Podés comprar bonos, podés y lo tenés que bonos. Hacer a través, claro, de una cuenta especial.
Sí, no podés,
no podés retirar los dólares que
pusiste. No podés retirarlo. No.
La cuenta cero.
No, porque ese, pierde
el gancho. Ese es el gancho del gobierno.
Ahora entiendo. ¿Eh? No entendía el gancho, cómo venía. Ahora,
gracias. Si no, vamos a decirlo en criollo, blanqueo el cohete.
Claro. Exactamente.
Claro, Rubín, claro. No, porque si no, ¿para qué hacen el blanqueo? No lo pueden retirar, exactamente.
Claro, entonces, bueno... Ahora, las condiciones que están dadas y después de la experiencia que pasó 4 años atrás es distinto del blanqueo de Macri. O sea, el blanqueo de la época de Macri fue más focalizado y fue diseñado para las grandes empresas.
Sí. Y la plata de afuera.
Y esto está para, más bien...
Lo de adentro.
Inversores individuales, ahorristas individuales y familias con, ponele, mediano o altos ingresos. Que tienen guita acá en...
Clase media, media alta.
Estados Unidos, claro. O en una caja de seguridad, o andas a ver.
Sí, o bajo el colchón, no importa.
El tema es que vos puedas mover esos 100 mil dólares, por ejemplo, para comprar una propiedad.
Lo que sea.
Entonces, ¿qué pasa? Vos ahí movés el mercado.
Bueno, por eso es que necesario la parte esta antipática que estamos viendo del programa de ajuste. Con, es decir, hay que mantener la dureza fiscal, hay que profundizar,
¿no?,
las desregulaciones para que sea más atractivo volver a hacer negocio en Argentina y crear vacantes laborales. No es secreto para nadie, hubiéramos deseado inflación cero ya para esta fecha como una imaginación. Yo te digo objetivamente, es una hazaña, yo no esperaba que tengamos inflación de un dígito en estos meses.
Vos no lo esperabas, ¿no?
No, ni loco. Creo que ni en el mejor de los cálculos.
Se habla de un 4% para el mes que viene ahora. No,
menos.
3,5 a la alta frecuencia.
Hay algunos pronósticos de 3 y pico. Sí,
3,5 y 3 la cor.
Ahora, pero lo que empieza, digamos, a hacer la demanda general, porque claro... Al subir las tarifas y las prepagas, ¿quién lo sufre en la economía en blanco, fundamentalmente? La clase media.
La clase media. ¿Está sufriendo el ajuste lo está sufriendo
ella? La clase media.
Sí, sí.
Y entonces, claro, balancea eso con la ganancia de la baja de la inflación y percibe, digamos, como que la baja de la inflación es insuficiente para compensar la no suba de sueldos o el mayor riesgo de ser despedido, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, eso es lo que hay que, digamos, de alguna manera enderezar en los meses que siguen. Pero yo creo que no se puede cambiar...
Tenemos que acostumbrar a eso.
Claro, y no se puede cambiar el chip a estar cada 40 días platita en el bolsillo, sí, tirando bombazos de emisión monetaria del Banco Central.
Es imposible.
Porque, aparte, la realidad demostró que incluso Milei se quedó corto. Él siempre decía que yo...
¿Con la motosierra?
No, con la aspiradora monetaria. Bajando la emisión y reduciendo la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, en 16, 18 meses recién va a haber el efecto de la inflación. Ocurrió en 20 días. Ya en los primeros días de enero se notó el desplome de la inflación a partir del 10 de enero.
Y los precios empezaron a bajar.
Y en los índices, sí, del INDEC lo refleja recién a partir de febrero o marzo el desplome de la inflación.
Exactamente.
Ahora, Rubín, hay que ver una cosa, ¿no? El empresario, en los meses previo a asumir Milei, pero sí, estábamos en el balotaje, estamos hablando...
¿Cómo apreciaban el dólar?
Yo veía que estaban poniendo los precios primarios, llamalo como quieras denominar, a unos valores, como que ya el dólar estaba a 2.000.
Sí.
Y no lo bajaron todavía.
Algunos sí tuvieron que bajarlo. Pero, sí, la mayoría no.
Yo tengo la mayoría.
Los supermercados lo pagaron a eso, a 1.600 pesos el dólar.
No, pero algunos a 2.000, como dice.
Sí. No, el número era 2.000.
Sí. Todos precisaban el dólar de 2.000.
El número era 2.000. Yo con quién hablaba, y te estoy hablando de rubros distintos, y no solo de alimentación, los costos estaban a 2.000.
Ropa, calzado,
todo.
Materiales de construcción.
Pero vos te diste cuenta de una cosa, ¿cómo bajaron los precios?
Abajo.
De a poco no, algunos empezaron, pero la mayoría todavía...
Ahora, fíjate otro detalle. Bajamos el impuesto país 10 puntos, ¿correcto? De 17.5 estamos en 7.5, ¿sí? Sacando la parte automotriz, decime, ¿qué viste vos que haya bajado? De insumos importados que han ingresado. Hoy tenemos todo insumos importados.
Bajó la inflación, no el nivel de precios.
No, yo te estoy hablando. Cualquier producto que uno tenga, si sea de alimentos, tienen participación productos importados. Si a vos te bajaron el dólar tuyo de compra, te lo bajaron 10 puntos, porque al fin y al cabo no deja ser tu precio de dólar de compra al exterior, te lo bajaron 10 puntos, teóricamente vos tu producto lo estás recibiendo 10% menos, globalmente te hablo. Ese 10% en tus productos tiene que aparecer en el producto final. No está apareciendo.
Pero por el lado que pasó, por el otro lado, ¿te subió la luz? ¿Te subieron los combustibles?
Sí.
¿Te subió el costo salarial?
El gas. ¿Sí?
El gas. Eso más que te compensa todo lo otro.
Claro.
Ese
claro.
Es el problema.
Hay un cambio ahí.
El problema es de todos los otros costes se fueron para la miércoles, para arriba. Y por el otro lado, que lo que yo hubiera sido más agresivo, que también me asocia en ese sentido con, bueno, la universidad nuestra, digamos, yo hubiera abierto bastante la economía. Sí. Hubiera bajado fuerte los aranceles, sobre todo insumo intermedio. Ahí, y aparte punto, de bienes punto. Que no se fabrican acá, como esto. Celulares, computadores, todo esto.
Sí, estás hablando del régimen de Tierra del Fuego, por ejemplo.
Incluido la eliminación del régimen de Tierra del Fuego. Pero bueno, son opiniones, qué sé yo. No es la mayoritaria y bueno, sí, no es la que prevaleció y ya está. Pero
¿Y tú qué produciría
esto? ¿Vos no crees que en este momento...?
No, yo creo que esto bajaría fuertemente. En el caso de los componentes electrónicos, los tenés en tractores, en autos, en servicio,
en todos lados,
¿viste? Hasta en repuestos para máquinas para fábricas. Sí. Las líneas con la que vos haces un shampoo, con la que haces pintura, son los robots, son como unas cajas, digamos, de la mitad de tamaño de esta sala, triple de largo, y lo manejan dos o tres pibes con computadores, todo electrónico.
Creo que la batería, viste, de auto la hacen en forma robótica.
Los autos comunes, vos agarrás una foto de Pacheco de cualquier fábrica, vos ves, parece la guerra de las galaxias. Sí. ¿No ves un tipo? Lo ves allá arriba, lejos.
Eso significa que lo reemplazaron por el hombre.
Ni hablar. Pero tenés otro tipo de hombre, un tipo que sabe programar, un tipo que sabe inglés, un tipo que tiene título universitario.
O sea, cambias.
O sea, el cambio tecnológico obliga a educarse.
Totalmente.
Y obliga a educarse de verdad, no a formar salames con el lenguaje inclusive y la huevade.
Sí, escuchame una cosa, Rubini. Con el tema del avance tecnológico, ¿Argentina está bien parada con el avance tecnológico?
Como usuario, sí. Y lo que es hardware, no. Software, sí. Los programadores argentinos, digamos, los chicos que están, qué sé yo, tanto en universidad privada o en estatales, están en tercer año de la facultad, están trabajando de su casa para empresas extranjeras.
En diseño, sí.
De lo que se te ocurra.
Sí, o sea que tiene mucha salida laboral al mercado.
Y creciendo.
Acá tenemos a uno.
Sí, te digo, egresado o estudiante de programación, de computación, de física, etcétera.
Sí.
Matemática, no, ni hablar. La calidad de la educación argentina en ese sentido se mantiene todavía en buen nivel.
Sí.
Y te puedo hacer una pregunta hablando de esto, bueno, del exterior, importación, esto. Vos trabajás para una fundación que trabajás con el exterior. ¿Cómo ven de afuera todo esto? Nuestro plan, ¿nos creen? ¿No nos creen?
Con cautela. Con cautela. Claro. Es decir, lo que me mencionaba gente de un país del sudeste asiático, no voy a nombrar para no comprometer a nadie. Sí. Lo que ellos hace unos 15 días nos decían era que los informes de las empresas de acá es como que ven más cerca la situación y la vieron. Repitiendo la frase, la ven y la vieron. Pero en las casas matrices hay más dudas. Y la duda fundamental es qué pasa si en 2027 gana un partido político K o antiliberal. Claro. Esa es una pregunta. Y la otra, bueno, cómo manejar los conflictos que estamos viendo a veces internos, problemas, digamos, en la Cámara de Diputados, etcétera, Lo están mirando de afuera. Están mirando la política, están mirando el proceso político. Y una frase que me dijo un señor de allá del Extremo Oriente: bueno, está muy bueno que ustedes se están preparando para competir, pero antes hay que prepararse para convencer.
Claro, exactamente. Bueno, hablando de convencimiento, hablando de convencimiento, vamos a ir a un bello tema, acá auspiciado por Ricardo en la consola. Y ya el doctor Miguel Romano está llegando a los estudios, así que bueno, lo recibimos con ese tema.
Chasing the cloud away, offering it in the key that soul is singing. As we dance through the night, remember true love we shared today. Now everybody sing. Body on, surrender. Body on, never is a prayer.
My God. Wow. Ralph Johnson, Verdeen White, hey. Philip Bailey, Philip Bailey Jr. You got second generation going now. And the band. I mean, okay. There's not a person in the world that doesn't love Earth, Wind, and Fire. Or tonight, as we want to call it, Earth, Wind, and Foster.
Okay. All right. Hey, perfect. Yeah, that works.
But I want to take a little time right now because my songwriting and producing career really started with you guys. And 1978, I went very nervously to Sunset Sound Studios and played this song for you guys that I wrote with my buddies Jay Graydon and Bill Champlin. And it goes, something happened along the way. Yesterday was all we had. Something happened along the way. What used to be happy.
Help me, guys, please. 2, 3, 4. Come on, y'all.
How could you leave me on and not let me stay?